سهنا بوتو سهنا بونكو سهابيريان كاربا بهي جسنا ودي تمتما بكا بهي ओम शांति 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 ओम वासुदेव सुतम देवम तम सचानुरमर्तनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम ओम ओम के Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor. Nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, Dios, con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, seguimos trabajando entonces con el capítulo número 4 del Bhagavad Gita y vamos a ver si me puede resumir todo lo que vimos hasta ahora. Ay, Osvaldo me había llamado el otro día. Tiene que llamar a Osvaldo. Perdón, Osvaldo. A ver, ¿alguien se anima? Bueno, qué cosa, ¿eh? Estamos trabajando y hemos trabajado sobre las prácticas espirituales o las disciplinas, ¿no? Que había postulado o propuesto Krishna, ¿no? Que hemos explicado en detalle cada una de ellas, habíamos dicho que eran 12 disciplinas. Habíamos hablado también que estas disciplinas, en el verso número 32, dice que estaban todas, encontramos todas estas disciplinas en los Vedas. Habíamos dicho que los Vedas son revelaciones que habían sido dadas a estos rishis o videntes de la verdad muchos años atrás. Estos Vedas son realidad eternos, el conocimiento no le pertenece a nadie, sino que están todos nosotros, es nada más visto, por decirlo de alguna manera, por estos videntes, ¿no? Es como que descubren ese conocimiento que todos tenemos dentro y se lo llama Veda, ¿no? En esos Vedas encontramos una serie de prácticas espirituales, no solamente conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de quiénes somos realmente, ¿no? Que nombramos a los Upanishads, sino también de cómo llevar nuestra vida, ¿no? Cómo llevar una vida en disciplina para no caer esclavos de los sentidos y o ser víctimas de la naturaleza, ¿no? Entonces, Evan bajo vidaya, ña vitata brahmano muke, karmachan, vititan sarvam, evan ñatua vimokshase. Todos estos yajñas, en el verso 32, dijimos que los encontramos esparcidos, ¿no? Distribuidos en lo que llamamos los Vedas. Y esto también es la parte importante. Krishna dice acá que todas estas disciplinas, prácticas y yajñas, que habíamos hablado en profundidad de lo que es yajña, todos tenían un común denominador, ¿no? Que todos habían nacido de la acción, es decir, la necesidad de no solamente realizar práctica espiritual, y tomar el compromiso de practicar yajña, sino la vida misma es acción, la vida misma es karma, ¿no? De transformar nuestra vida en yajña. Esto es básicamente lo que nos invitan los maestros contemporáneos de la espiritualidad, no solamente a que pongamos atención en una sola práctica espiritual, sino que, en las palabras de Vivekananda, tratemos de armonizar toda nuestra vida, ¿no? Y transformar cada momento en una oportunidad de ofrenda. Estemos haciendo lo que estemos haciendo. Y esto es la manera en que vamos a transformar nuestras vidas. Para eso vamos a necesitar hacernos de nuestra atención, y en este punto los budistas lo llaman un poco la práctica de mindfulness. Solamente que acá, para que exista yajna, habíamos dicho, creo que lo dijimos la semana pasada, para que la disciplina se transforme en yajna, que exista este apuro, ¿no? O esta magia que nunca sucedió antes, hasta el momento en que se realiza, ¿no? Y es que este yajna es yajna cuando se invoca el principio de Dios en nuestras vidas. Es decir, no a nosotros o nuestro bienestar, no, sino un propósito superior. Ese propósito superior está delegado o superimpuesto en el principio de Dios. Entonces es yajna cuando se invoca la presencia de Dios o el principio de Dios, y cuando el beneficio es sumamente y meramente espiritual. ¿Se entiende todo esto?
Sí.
¿Bien? Es importante que porque si no, claro, todas estas prácticas espirituales también pueden llegar a, yo se las puedo presentar como herramientas de management, o se las puedo presentar como herramientas de productividad, ¿no? Y en donde la meta no va a ser tanto la paz, encontrar una paz o una unidad interior, sino ser más productivo o ser más, obtener más beneficio, ¿no? Económico o financiero. De hecho, hoy por hoy se habla mucho de todo esto, y son cosas de las cuales yo he hablado también en las charlas que yo estoy dando últimamente. Me interesa todo el tema de maximizar nuestra eficiencia y tratar de concentrar nuestra atención en realizar las cosas que tenemos que hacer, haciendo las cuales vamos a llegar a nuestro objetivo. Recuerden que los Vedas dicen, todos los hindúes, ¿no?, dicen que ellos querían descubrir o conocer aquello, conociendo lo cual se conocía todo, ¿no? Así que he hablado mucho de los hábitos. Bueno, todo esto creo que lo he hablado en las clases que he dado en inglés, pero bueno, estamos trabajando con el guita en este momento, ¿no? Pero bueno, a ver si puedo hacer esas charlas en español y podemos ponerlas también hacer un upload de esas charlas en Spotify, así todos tienen acceso a esas charlas. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? De que si no ponemos una meta o un propósito espiritual, sin duda vamos a tener un beneficio material, ¿no? Pero no va a haber ese yajna o esa transformación, ¿no? Para que exista yajna, tiene que estar siempre el principio de Dios presente. Entonces, este capítulo, el capítulo número 4, conjuntamente con el capítulo número 3, habíamos estado hablando de la acción. En el capítulo número 4, Krishna puso un poco más hincapié en lo que es el conocimiento, y acá, llegando al final del capítulo, estamos terminando el capítulo, ¿no? Krishna es como que glorifica la necesidad y la práctica más importante, o prácticamente yo diría el producto más importante de la práctica espiritual, que es el conocimiento. Recordemos que todas estas disciplinas espirituales apuntan al beneficio que es la tranquilidad, la paz interior, la posibilidad de estar con nosotros mismos y no de vivir mecánicamente, ¿no?, o sin filtrar las cosas, ¿no?, en nuestra experiencia cotidiana, a través de nuestra mente, nuestros deseos y nuestra relación con los sentidos, Si entonces cuando eso ocurre obtenemos esa tranquilidad que es tan necesaria, porque a partir de ella podemos discernir, y al estar atentos y tranquilos podemos hacernos de ese conocimiento, o que se lo llama ya a otro nivel, que es sabiduría, ¿no? Nos hacemos más sabios. Entonces, de ahí, cuando uno practica y lleva una vida disciplinada y conjuntamente con el estudio, ¿no? Uno estudia o lee atentamente y procesa lo que está leyendo, no que lee, ¿no? Y que dice, bueno, y no repite, ¿no? Como un loro, no, sino que trata de ir profundamente en el significado de lo que se está, de lo que se trata de transmitir, ¿no? La comprensión, el entendimiento, ¿no? Eso es lo que decimos el amanecer del conocimiento. Cuando comenzamos a procesar y a entender exactamente qué es lo que nos quiere transmitir. Esta enseñanza siempre decimos que, a pesar de que es muy simple, es muy difícil como de vivirlo, ¿no? Porque estamos tan arraigados e identificados con nuestro cuerpo físico y nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad que nace a partir de nuestros gustos y disgustos, que es nuestra mente, ¿no? Nuestro cuerpo sutil. Entonces, no podemos, como de alguna manera, aceptar la simpleza de este conocimiento. Recordemos que el discípulo va a ver al maestro en el Chandra de Upanishad, ¿no? Y le implora que le dé conocimiento al maestro, y el maestro lo único que le dice es: Tattuamasi, Dao, Arda, tú eres aquello, ¿no? Entonces el discípulo le dice: ¿Eso es todo, maestro? Sí, eso es todo. ¿Tú eres aquello? Sí. Y esta básicamente es la enseñanza fundamental y absoluta de los Vedas, del Vedanta. Tattuamasi, tú eres aquello. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Es la misma pregunta que le hizo, disculpen. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? El discípulo le pregunta al maestro, no dice uno nada. Andá y seguí arreando el ganado, ¿no? Seguí cuidando el ganado. Cuida al menos de que de multiplicar las vacas que tenemos, ¿no? Y bueno, y seguía haciendo esto. Después de unos 20 años, este hombre, el discípulo, multiplica el número de animales, vuelve a ver al maestro, y el maestro le dice: ¿Cuál es el conocimiento, maestro? Y él le dice: Tattuamasi, da o guarda, tú eres aquello. Entonces, y eso es todo, sí, eso es todo. ¿Y ahora qué hago? Seguí haciendo lo que estabas haciendo. No, esto que es tan simple y que lo complicamos tanto, ¿no? Porque nos llenamos de fantasía, nos llenamos de ideas, ¿no? En nuestra mente nos encanta eso, complicar las cosas, ¿no? Y entonces creemos que nada, algo va a haber una transformación, sin duda que hay una transformación, pero como que esa transformación es fantástica, ¿no? Nos apasiona todo lo que es lo fantástico y lo ¿no? Casi como de película, ¿no? Que es natural y es muy lindo. Lo que pasa es que, bueno, cuando se trata de ser práctico, eso no es muy práctico. Y lo digo porque, si bien el conocimiento y el mensaje es muy simple, nos cuesta horrores aceptarlo. En nuestra vida hemos aceptado llevar una vida en dualidad, a llevar una vida así como se nos presenta, ¿no? No la cuestionamos. Quiero decir, la aceptamos y punto, ¿no? Sobrevive el más fuerte, el que es más fuerte, ¿no? Estamos acostumbrados a esta dualidad y nunca la cuestionamos. De hecho, la experimentamos esta dualidad en el mundo como algo natural, ¿no? Y que ahí sí comenzamos a vivir la vida desde la unidad, ¿no? Transformando entonces nuestra idea, o redefiniendo, ¿no? Nuestra idea de cómo es la realidad. En vez de una dualidad, comenzar a vivir desde la unidad, en nuestro interior, en nuestra mente, desde cómo vivimos y sentimos las cosas, ¿no? Entonces empezamos con los seres queridos, y que eso no nos cuesta demasiado, porque ya sea que tenemos cariño o apego, ¿no?, hacia ellos, y bueno, lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros, ¿no? Lo vivimos de esa manera, ¿no? Pero expandiendo un poco el horizonte, como si comenzamos a empatizar, ¿no?, y a vivir no tan estando tan centrado en nosotros mismos, ¿no?, en nuestro cuerpo, sino expandiendo esa conciencia y sentido de unidad en todas las cosas. Uno va a tratar todo con mucho más cariño, uno va a ser más cuidadoso, ¿no?, y se va a poder comunicar, ¿no?, con esta, con este principio que es la conciencia, que está en todas partes, ¿no? Siempre decimos que Dios es ese principio que cuyo centro está en todas partes, ¿sí?, y no tiene límites, ¿sí? Entonces, entender y aceptar que nuestros cuerpos están sujetos a tiempo, espacio y causación, y bueno, y en algún momento dejaremos estos cuerpos, aceptar que la vida, todo lo que nace, está sujeto a la transformación y a la muerte, ¿sí? Todo lo que nace muere, ¿no? Vivir la vida es realmente darse la oportunidad de practicar esto, ¿no? De hecho, habíamos visto un poco esto en el verso número 31, ¿no? Yani ashishtam yatakucho yanti brahma sanatanam nayam loko chenyaknyasya kutonya kurusattama, ¿no? Donde decía que en este mundo, recuerdan que lo hemos visto, este mundo no es para aquellos que no practican yajña. Quiere decir, en otras palabras, ¿no? Esta es la manera en que hablan las escrituras, medio como en voz pasiva, ¿no?, y todo como al revés, ¿no?, en otras palabras. Podríamos decir que este mundo es solo para aquellos que practican yajña. Y usted me dice, bueno, y los que no practicamos yajña, los que no nos importa vivir la vida de este centro, ¿no?, que está en todas partes. Y bueno, es una vida en donde se va a experimentar este, como es en inglés, bittersweet, ¿no? Entonces no nos podemos quejar, la vida es muy limitada de esa manera. Lo que nos sucede es que nos aferramos tanto al cuerpo, y el cuerpo va perdiendo su fuerza, ¿no? A medida que pasan los años, ustedes ya lo sabrán, la vitalidad se va perdiendo, ¿no? No solamente ahora ya uno necesita anteojos, uno dice, ¿cómo puede ser? No veo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, nada, pasó el tiempo. Y eso ocurre cada vez más, y la verdad es que nada se va a poner mejor, ¿no?, sino que todo se va a poner aún peor. Pasada comentaba con un amigo, ¿no?, acá, tiene 74 años, decía, qué cosa, ¿no? A medida que pasan los años, uno tiene que prestar más atención a cosas que nunca se había detenido antes, ¿no? Y todo lleva tiempo, que tenés que tener más cuidado con esto, no solamente con la dieta, que, bueno, la vez pasada estuve, por ejemplo, en el dentista, que hay que lavarse con más cuidado de los dientes, con más frecuencia, y porque si no, nada, todo decae mucho más rápido, ¿no? O sea que todos tenemos que estar más cuidadosos, ¿no? Porque y todo se va poniendo peor. No los quiero deprimir con esto.
Los cómics es divertidísimo.
Es terrible, pero es un poco así, ¿no?
Es una aventura, ¿sabes?
Es una aventura. Vamos a ponerle así un poco de alegría al asunto, porque
no, como la película de Titanic.
Ay, Dios, ¿no?
Vamos al fondo del abismo.
Sí, ¿no? Que bueno, antes era bueno, se sugiere que practiques yoga. Yoga es muy bueno para vos, ¿no? Hacer elongación, hacer ejercicio, que tenés que... Ahora tenés que hacerlo, tío, sí. Porque si no lo haces, o sea, bueno, se hace todo más difícil, ¿no? O sea que lo que antes era una sugerencia, ahora es un deber, prácticamente, ¿no? Y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, nunca es tarde como para uno tomar con determinación esta decisión, ¿no? De decir, bueno, realmente voy a vivir mi vida en función a lo que llamamos yatnia, ¿no? A buscar este centro en Dios y que cuyo beneficio va a ir más allá de mi egoísmo, ¿no? Me va a llevar más allá de mi egoísmo. Y este mundo es solamente y exclusivamente para aquellos que viven la vida desde ese punto de vista, porque son los únicos que realmente pueden disfrutar de Dios. Ejemplos, creo que lo hemos dicho en la clase pasada, aquellos que pueden disfrutar de ese momento de silencio, ¿no? De un atardecer, de un amanecer, ¿no? O de detenerse y observar esos momentos únicos, ¿no? De belleza. Mismo observando, bueno, a mí me pasa que se puede pasear con los perros, ¿no? Y los veo jugar, ¿no? Y es una cosa tan maravillosa, ¿no? Que como chicos, ¿no? Disfrutan tanto, ¿no? De la pradera donde yo vivo, ¿no? Y son esas que si uno no vive en función a yatnia, no estás presente, no estás con vos mismo. Te cuesta mucho disfrutar de las cosas y necesitas más del exterior. No se hace muy vicioso y adicto de las cosas externas y no hay límite. Y cada vez uno disfruta menos porque no está consigo mismo, no tiene una vida interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Toman medicamentos, ¿no? Se hacen de cosas exteriores para llevar una vida, ¿no? De las adicciones. Por medicamentos no me refiero a medicamentos que uno necesariamente necesite para tener una vida más, una vida mejor, sino que hay esos medicamentos que condicionan a uno, ¿no? Para numbing, como adormecer los sentidos, ¿no? Para adormecer los sentidos y creer que uno se siente mejor, ¿no? Pero en fin, sin ánimo de crítica ni nada por el estilo, es que es un poco la realidad, ¿no? Es tan importante y necesario para todos nosotros, no solamente para aquellos que hemos despertado un camino espiritual, sino para que los que no, esto es así para todo el mundo. Los que a medida que vamos creciendo, si no practicamos y vivimos en función a yatnia, la vida se hace cada vez más miserable, ¿no? Entonces, la dicha, ¿no? Y reconocer la riqueza de estar en contacto con este conocimiento y de tener la posibilidad de aplicarlo, ¿no? Es algo que, por lo menos en lo personal, lo valoro muchísimo, ¿no? Y me parece que, humildemente, me parece que ustedes también deberían ser conscientes de esto, ¿no? Porque la verdad que no tenemos salida, ¿no? Todas las escrituras y los santos nos dicen que ese centro que es Dios está en todas partes, ¿no? Y y que la espiritualidad es básicamente inegoísmo, llevar una vida inegoísta, y se pasan los años y no hacemos nada al respecto. Y todas estas disciplinas que han sido mencionadas hasta ahora apuntan justamente a tratar, ¿no?, de estar más atentos a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, y poner nuestra atención en algo superior, que es lo que llamamos Dios. Está en este verso que les acabo de cantar, en el 31, Krishna básicamente dice que no, este mundo no es solamente para aquellos que practican yajña, sino para aquellos que no practican yajña. No solamente no van a poder disfrutar de este mundo, como digo siempre, somos disfrutados si no practicamos yajña, creemos que estamos disfrutando por la naturaleza, somos disfrutados por la naturaleza, ¿no?, siendo esclavos de la naturaleza, y que la gente espera inclusive de disfrutar otros mundos, ¿no? Esto no es posible. No tenemos salida a esta expansión de conciencia y ir más allá de nuestro centro, que está delineado, ¿no?, por nuestro cuerpo. Tenemos que sí o sí hacer esfuerzos para expandirnos, y la mejor manera de hacerlo es utilizar símbolos y medios que nos van a posibilitar eso, y es el principio de Dios, ¿no? Poner nuestra atención en Dios y delegarle todo a Dios, aquello que tenemos la capacidad de utilizar nuestras emociones y depositarlas en Dios y de enamorarnos del principio de Dios. Eso es maravilloso, ya lo vemos en la vida de Sri Ramakrishna, ¿no?, que bueno, su locura estaba alrededor del principio de Dios como madre, ¿no?, y no veía otra cosa más que a su madre, ¿no? En su madre estaba esa conciencia en todas partes y no en sí mismo, ¿no? ¿Se entiende esto? Espero que no sea abstracto, porque trato de que no sea abstracto en absoluto, sino que me vayan siguiendo y entiendan la necesidad de llevar y focalizar o depositar nuestra atención en algo superior. Si yo les digo, bueno, nada, hay que llevar una vida religiosa, punto. Ustedes me rezan todas las mañanas y se terminó. Bueno, quizás es más fácil, porque dicen, ah, bueno, está bien. No, el Swami me dice que recemos, ¿no? Pero hay que entender por qué, cuál es el propósito, por qué hay que elegir este camino. Porque nos va a ayudar a ir más allá de nosotros mismos, ¿no? De nuestro egoísmo, de nuestras miserias, de nuestros gustos y disgustos, ¿no? Eso nos va a permitir tener más tranquilidad y paz interior en nuestras vidas. Eso nos va a permitir, como consecuencia, estar más relajados y comprender mucho más de nuestra de los secretos de la vida, ¿no? Que es sabiduría pura. Pero bueno, para eso hay que llevar una vida disciplinada. Entonces, todas estas disciplinas que habíamos mencionado están en los Vedas, son mencionadas, ¿no?, y un poco explicadas por diferentes maestros de diferentes escuelas del Vedanta. Algunos tratan más unas que otras, algunos se abrazan más de las prácticas del yoga, otros de una práctica un poco más intelectual, ¿no?, o de vichara, que es la discriminación o discernimiento constante que uno debe hacer, ¿no? Sri Ramakrishna dice, traiga y acá, y se une con lo que nos dice Krishna, ¿no? Háganlo fácil. Y realmente, a medida que vamos avanzando en el estudio del Bhagavad Gita, vamos viendo que cada vez más Krishna dice, todo lo que tenés que hacer es pensar en mí y punto. Punto. O sea, y bueno, esperemos que todos los que estemos acá no tengamos el conflicto, ¿no?, de decir o de no tener o de no haber elegido, ¿no?, un principio, el principio principio de Dios y relacionarlo con un nombre y una forma, ¿no? Es más fácil cuando vinculamos el principio de Dios con un nombre y una forma, porque repetimos su nombre y aparece su significado, o pensamos en su forma y aparece su significado, y nos conectamos con ese principio. Entonces, de ahí esta necesidad de que, bueno, muchas veces el Vedanta se torna un poco religioso, ¿no? Porque traemos, ¿no?, a la mesa este principio o idea de Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Todo bien?
Muy bien. ¿Quién está ahí?
Chata.
Chata, querida, ¿cómo te va hace tanto tiempo?
Muy bien, Swami. Esforzándome mucho y viviendo esa felicidad. Y me siento rodeada de
bueno,
de esa buena deidad, de esa vibración, de esa dicha.
Qué bueno.
Diario, y esforzándome para, pues, poder dar el grado todos los días, pero con buena actitud.
Qué bueno. Vivir en sattva. Sattva, ¿no? Esto nos va a posibilitar vivir en sattva. Este equilibrio, ¿no?, del cual estamos hablando. Que necesariamente muchas veces vamos de un lado al otro. No se tienen que ofuscar, ni ponerse, ni malhumorarse, a pesar de que la naturaleza va a hacer que esto suceda. Ustedes tienen que saber que cuando no ven la orilla en el mar, sepan a través de su intuición interior que la orilla está para la dirección que sea, para donde tiene que seguir nadando, ¿no? A veces nos pasa, no sé si yo lo he dicho acá, muchas veces en la vida, que de golpe nos sentimos como que estamos en el medio del mar y no vemos ni el horizonte, no vemos nada, vemos agua por todas partes, ¿no? Y aparece la desesperación, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está la, no, este, el shore, ¿no? Y uno, la calma es esencial, ¿no? Esta pérdida de equilibrio es la vida misma, así que a no desesperarse, ¿no?, y tomarse entonces cada día como una oportunidad, como yo siempre lo digo, de ofrenda. Esto que suena un poco místico o religioso, para mí tiene mucho significado, ¿no? Considerar la vida de uno tener la oportunidad de ofrecerla, ¿no? De toda la
experiencia. Perdone que le interrumpa, pero hoy estaba leyendo mis diarios de hace tiempo atrás, y entonces leí un párrafo de cuando Naren era bien pequeño, y entonces hablaba con alguien, no me fijé quién, porque estaba leyendo así rápido, pero lo que dije fue que yo quería llevar a Naren al medio del océano, para que él estuviera bien seguro que solo teníamos a Dios.
Interesante. Sí, bueno, a veces necesitamos esas experiencias extremas, ¿no?, para abrir los ojos o despertar. De ahí que aprendemos con la experiencia, ¿no?, y uno dice, y el sufrimiento a veces no, la verdad que es el mejor maestro, ¿no?, porque es como que uno se cansa de sufrir, ¿no?, o busca una solución para eso, y nos encontramos con este camino, ¿no? En fin, bueno, vamos a seguir. Entonces, Shreya, Dravya, Maya, Yajna, Jnana, Yajna, Parantapa. Shreyandravya Maya Dhyatya Jnana Yajna Parantapa. Uf, es una palabra toda unida. En sánscrito se unen todas las palabras y forman toda una oración, ¿no? sarvam karma khilam partha jnane parisama partha parisama apyate. Bueno, no vamos a hacer el la división de palabras, sino que vamos a hacer la traducción directamente. Entonces, en el verso número 33 dice que lo que les decía antes, ¿no? Que cada vez más Krishna, hacia la final del capítulo, en el verso número 42, constantemente va a estar diciendo cuán importante es el resultado de la práctica espiritual. ¿Y cuál es el resultado de la práctica espiritual?
Cierta armonía, Swami, estar conectados con el ser y estar conscientes de lo que es y discernir de los sentidos.
Acá habla de yajña con el sacrificio que uno hace, ¿no? Con conocimiento, ¿no? Con el conocimiento, es decir, como yo siempre les digo, a veces a nosotros se nos introduce todo lo que es la Vedanta, ¿no? Una vez participé de una reunión, fue un ciclo de reuniones, ¿no? Duró una semana, un interespiritual, ¿no? Una reunión, bueno, que puede traducir en español como interreligiosa, ¿no? Donde todos los días nos reuníamos diferentes representantes de diferentes religiones y yo representaba a Vedanta. Y estaba una monjita budista que representaba al budismo, ¿no? Entonces, en un momento, nos cambiamos los roles, ¿no? Y empezamos a hablar cada uno de lo que entendíamos por la religión del otro, ¿no? La práctica del otro. Y la monjita budista dijo, Vedanta, Bhakti Vedanta, ¿no? Vedanta devoción. Y me llamó la atención porque, bueno, quizás encontró Vedanta en esto de Bhakti Vedanta, ¿no? Que es una forma de practicar Vedanta y también de interpretar a Vedanta como Vedanta desde la devoción, ¿no? Pero esta devoción debe ser entendida. El utilizar nuestras emociones para elevarlas a Dios, ¿no? Y relacionarnos o vincularnos con el principio de Dios desde la dualidad, ¿no? Es decir, imaginarnos que Dios está allá arriba, que Dios nos está mirando, es decir, cómo se nos presenta Dios en el catolicismo, en el cristianismo, etcétera, etcétera. Es meramente un medio, pero tenemos que entender que lo que estamos haciendo si no se transforman un poco en una cosa así un poquito fanática, ¿no? Y a ciegas, ¿no? Y empezamos a justificar esto que tanto a veces tantos caemos, ¿no? Que son las supersticiones y los dogmas, etcétera. El yajna, ¿no? Es superior a cualquier cosa que se realiza, inclusive como un ritual, ¿no? El ritual sin el conocimiento, el ritual sin el entendimiento que se está haciendo está vacío, ¿no? La persona que usa un robe y no lleva la vida, ¿no? Si yo como Swami no llevo mi vida, no tiene sentido. Mi vida tiene que coincidir con mi corazón y el exterior, quiero decir. Entonces, todos los rituales que se realizan, si no están entendidos, si no se entiende qué es lo que está sucediendo, ¿no? Están como vacíos, ¿no? A pesar de que no dejan de ser algo bueno, de la acción correcta, ¿no? Sin duda que es mejor llevar una vida religiosa que no llevarla, quiero decir, muchas veces nos ayuda un poco más a ser mejores personas, ¿no? A pesar de que lo hagamos ciegamente, pero mejor aún es cuando se hace con conocimiento. Y acá pone énfasis entonces que entonces que la el fin de la acción, ¿no? El fin de la acción es encuentra su culminación, Parisamapiate encuentra su culminación en ñana, en el conocimiento. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué hacemos estas prácticas espirituales? No solamente para encontrar la tranquilidad, ¿cuál es la esencia, ¿no? Lo que vamos a el producto más importante, ¿no? Se llaman los subproductos y el producto que vamos a sacar de acá es el conocimiento, gente. Es establecernos en esta seguridad, establecerse en esta certidumbre, ¿no? De que esta verdad es y existe. Entonces, la tranquilidad son todos subproductos que son exquisitos, esenciales también, porque todo nos va a llevar, ¿no? Pero el punto, lo esencial, el producto fundamental, es erradicar lo que llamamos la ignorancia, y la acción encuentra su culminación en el conocimiento. ¿Se entiende?
Dentro de todo es como descubrir que somos aquello.
You got it. Exactamente. Entender, aceptar, fundamentalmente entender. Porque cuando lo entendés, se terminó. Si no lo practicás, si no lo querés vivir, bueno, perdón la palabra, pero somos como un poco necios, ¿no? A no quejarse, quiero decir, ¿no? Pero el que comprende, se terminó el asunto, ¿no? Claro que a veces esto de comprender es doloroso, ¿no? De hecho, el yagnia se lo traduce como sacrificio, ¿no? ¿Sacrificio por qué? Y porque tomar la determinación de llevar una vida inegoísta, ¿no? Y donde el centro es el principio de Dios. Y a veces cuesta, ¿no? Porque en este mundo, ¿no? Es que todo lo queremos para nosotros, ¿no? Y nuestra paz interior es para nosotros. Entonces, estamos cuando compartimos un hogar o vivimos en convivencia, todo se hace más difícil porque tenemos que flexibilizarnos, ¿no? Y un poco aceptar las limitaciones del prójimo sin querer cambiarlo, ¿no? Y sin perder nuestro equilibrio, ¿no? Tenemos que también, en esa aceptación, también es necesario poner límites al otro, poner unos límites a nosotros y poner límite al mundo exterior, ¿no? Hasta dónde permitimos que el mundo nos afecte y cuál es el momento o la línea de demarcación donde decimos, no, acá me preservo mi interior, mi tranquilidad, hasta acá llegaste, ¿no? O sea, esto también es importante que podamos entender, o sea, este entendimiento y este conocimiento es progresivo, es gradual, ¿no? Y el conocimiento del ser a veces aparece con un chasquido de dedo, ¿no? Y uno, boom, ¿entiende? Pero la aplicación también, comprender la naturaleza y cómo nos afecta, ¿no? A nuestra psiquis, nuestra mente, nuestro cuerpo sutil, la relación que tenemos con este mundo tan maravilloso, ¿no? Y que tenemos que aprender a establecer límites, ¿no? Y escucharnos a nosotros mismos y no que el mundo nos lleve de las narices, ¿no? Todo esto, encontramos ese conocimiento, ese eureka, ese ajá, ¿no? Ese entendí, tatuama, sí, entendí ese tú eres aquello, ¿no? Es la culminación de la acción. Nuestra vida es acción pura, estamos constantemente activos. Esa actividad está centrada en nuestro cuerpo, tenemos que preservar nuestra vida, tenemos que estar seguros, tener un techo, tener casa, tener comida, tener, bueno,
todas las seguridades que uno necesita, ¿no? Y después queremos disfrutar de la vida, ¿no? Y después que disfrutamos, entendemos que hay que poner un poco de orden y disciplina, ¿no? Y en esa disciplina nos reencontramos con nosotros mismos y encontramos esa libertad, ¿no? En la disciplina. Este mundo no es para el que no es disciplinado. ¿Entiendes? Bueno, vamos a ver. Tengo una cosita que les puedo compartir de mis notas. Entonces, la purificación de la mente es lo que es este beneficio, ¿no?, que encontramos en esta, en vivir la vida desde Yajna, ¿no?, en llevar una vida espiritual, ¿sí? Encontramos esta purificación de la mente, ¿no?, que nos permite entender cada vez más un poquito más. De hecho, si reflexionan aquellos que están hace años trabajando con esto, se van a dar cuenta que más allá de los sufrimientos que hayan tenido, de los malos entendidos, de las idas y vueltas, ¿no?, de los altos y bajos, no han parado de crecer. Y seguimos. A veces, por más que sea muy difícil ver la orilla, estamos en crecimiento, ¿no? Y a veces cuando sufrimos tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿no? Y en vez de ponernos pesimistas, ¿no?, y deprimirnos, tenemos que dibujar una sonrisa y decir: algo está pasando, las aguas se están moviendo y yo estoy creciendo. Entonces, todas las dificultades y problemas de nuestra vida son oportunidades de crecimiento, ¿no? Y si eso podemos hacerlo, es muy bueno para nosotros, ¿no? Porque realmente se hace todo más fácil. Entonces, el producto más importante es la culminación de la acción, que es el conocimiento. Que es tornar ese conocimiento que aparece en las escrituras, hacer que ese conocimiento se haga una realidad en nuestras vidas, se haga una realidad, que es lo que usualmente nosotros decimos o llamamos como realización. Tatviti pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnani nastatvadarshinah. Entonces, ese es el verso número 34 y dice: debes conocer que... Entonces, acá en este verso, Krishna concluye, ¿no?, que todo este entendimiento, proceso, ¿no?, de que cada día entendemos un poquito más, de este conocimiento espiritual, que si bien aparece, amanece en nosotros mismos, aparece por... que tenemos la ayuda de alguien, ¿no? Así como uno, cuando somos chicos, se nos manda al colegio, ¿no? Tenemos que ir al colegio para educarnos, etcétera, etcétera. Tenemos maestros que nos van un poco indicando cuál es el camino. De la misma manera, nuestro camino espiritual, la necesidad de tener una guía, ¿no? Es importante. Ahora, por lo general, este concepto de gurú o de maestro espiritual se nos presenta desde una tradición de la India muy fuerte, muy milenaria, en donde muchas veces encontramos esta cosa tan tajante, ¿no?, de que a veces un poco nos incomoda un poco, ¿no?, porque dice el gurú, ¿no?, es encontrar al gurú, ¿no? El tema es que vos tengas un maestro, ¿no? Entonces, en la India está el respeto sumo al maestro, honrar al maestro, etcétera, etcétera. Y de hecho, tradicionalmente, todo este conocimiento se adquiere a través de maestros espirituales, a través de un linaje, ¿no? Un linaje que es como un sistema en donde uno se va pasando de boca en boca, y todo este conocimiento, y la India ya esto milenariamente se transformó como en un sistema donde no se discute, se acepta, pero mi intención acá es no solamente entenderlo para aceptarlo, sino que lo procesemos desde una realidad en la cual estamos viviendo, siglo XXI, ¿no? Y en Occidente, ¿no? Y con todo lo que eso involucra, ¿no? Entonces, básicamente, en este verso dice que vamos a encontrar este conocimiento a través de tres cosas. Dice, postrarnos a una figura que es un maestro espiritual. ¿Qué significa esto? Si nosotros un poco, aquellos que estuvieron más en contacto con nuestra cultura monástica, ¿no? Y como con los swamis, etcétera, el tema del respeto y de la actitud, ¿no? De honrar al superior, etcétera, etcétera, es no solamente una tradición, sino que es como lo correcto, ¿no? Y muchas veces esto de hacer pranam, de salutaciones, de tomar una actitud, ¿no? Que yo la simplifico en el término humildad, de humildad hacia la persona de la cual uno está aprendiendo, es esencial. Y esto tenemos que entenderlo, no es que no al maestro no se le habla de esa manera, ni se lo toca ni esto ni aquello, no se trata de eso, se trata de que tengamos siempre, y esto es para todos, seamos o no monjes, una actitud de humildad hacia la vida. Recordemos que el maestro exterior es meramente un símbolo. La relación que tengamos con ese maestro va a proporcionarnos un estado de inspiración y a preparar un terreno donde, a partir de la humildad, tengamos una relación abierta para poder aprender y escuchar. ¿Se entiende? Porque podés vivir al lado de tu maestro y no estar dispuesto ni a escuchar ni a entender nada. Para descubrir que el verdadero maestro está en nuestro interior y que la vida misma es nuestro maestro. Todas las situaciones en nuestra vida nos están hablando y nos están guiando, ¿no? Y escuchar esa voz interior es un poco el propósito y la meta que vamos a encontrar cuando tenemos la posibilidad de aceptar a un maestro y de escucharlo, de mantener una relación con él. Y muchas veces decimos, bueno, yo no he tenido esa gracia, estoy perdido, no tengo ningún maestro. Sepan, y voy a seguir con él, terminando este verso, ¿no? Y voy a seguir explicando esto. Uno se postra al maestro, esta postración es una actitud de humildad. Y cuando uno encuentra a un maestro, voy a seguir explicando este concepto de maestro, uno debe tener la posibilidad de hacerle preguntas. Es a través de las preguntas y de las inquietudes con las cuales uno aprende. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no generamos preguntas. Escuchamos y pero la posibilidad de inquirir, ¿no? De ser inquisitivo, quiero decir, de generar preguntas, de estar seguro si no existen dudas. ¿Cómo hago esto? Y esto se ve muy difícil, ¿no? Esta es la manera en la que uno aprende, haciendo preguntas. Y dice la tercera oportunidad, ¿no? O medio con los cuales uno tiene la posibilidad de procesar todo este conocimiento, dice, es a través del servicio, de seva. El servicio al maestro en la India siempre se lo ha glorificado, ¿no? Y de hecho uno se puede beneficiar mucho. Nuevamente aparece el tema de la actitud, de la humildad, ¿no? Y de la entrega, ¿no? El maestro exterior es meramente un símbolo con el cual, si uno se conecta, ¿no? Con sus emociones y con el conocimiento de cuál es el principio que existe detrás de esta de este ser con nombre y forma, ¿no? Puede transformar nuestro estado mental. Esa transformación de nuestro estado mental es lo que obtenemos como resultado de la práctica espiritual. Estamos inspirados, estamos conectados, protegidos, ¿no? Estamos abiertos a escuchar y a comprender. El servicio hace que uno encuentre ese estado interior donde el conocimiento aparece. Esa transformación, esa purificación de nuestra mente de la cual hablamos, ¿no? Que en realidad la purificación de la mente es encontrar la quietud de nuestra mente, ¿sí? Para poder entender. Dice, el sabio, aquellos que han realizado el conocimiento, nos van a instruir con el conocimiento del ser. ¿Sí? Entonces, siempre el conocimiento se transmite. Todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida, lo hemos aprendido de alguien o a partir de nuestra observación y de nuestra predisposición para aprender. A veces, muchas veces me pasa que, hacemos acá, qué sé yo, por ejemplo, hoy hicimos pan, ¿no? Uno que conoce cómo hacer el pan, que conoce la receta, lo que tienes que mezclar, los ingredientes que tienes que mezclar, no solamente tenés la receta, sino tenés la experiencia de qué manera mezclar los ingredientes para que salgan mejor, hasta de agregarle un poquito de un emulsionante, como un poco de leche para que sea un poco el pan sea más esponjoso, por más que no esté en la receta del pan, ¿no? Toda esta experiencia uno la va adquiriendo de otra persona, de la guía, ¿no? Y esa predisposición para escuchar la tiene que tener el estudiante. El maestro y el estudiante deben conectarse, y en un punto en el cual ambos se benefician, el que da y el que recibe. Entonces, para aquellos que se están poniendo incómodos, ¿no? Y dicen, ¿dónde está mi maestro? ¿Quién es mi maestro? Sin un maestro no hago nada. Bueno, sepan lo siguiente, ¿no? El maestro está representado por el mensaje de las escrituras, ¿no? Y el principio de lo que es el maestro. Por más que el maestro esté en vida o no, esté en un cuerpo físico o no. Nosotros, y esto lo voy a decir en algo personal, ¿no? Quizás somos muy dichosos y deberíamos considerarnos personas muy ricas de haber entrado en contacto con maestros espirituales como Ramakrishna y Vivekananda, que son maestros del mundo prácticamente, ¿no? Y haber encontrado esta claridad con la cual nos han transmitido este conocimiento milenario. Nosotros siempre decimos que el gurú exterior, ¿no? Para que muchas veces hay muchas personas en nuestro movimiento y en otros movimientos que toman iniciación, ¿no? Que es esta tradición en la India en la que uno recibe un mantra e instrucción de un maestro, de un guía espiritual. Y si uno lee los libros, uno queda como fascinado y lleno de pan, ¿no? Con esta cosa así, mira, de que hay que servir al maestro y hay que ir a la India, ¿no? Y servir al maestro y servir al maestro. Sí, para aquellos que tienen la posibilidad, fenómeno. Entonces tienes que trabajar y, bueno, llevar tu vida ahí como profesional, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de llevar adelante, ¿no? Entonces, el maestro se lleva en su interior. La relación con el maestro es una relación a distancia, y no tan a distancia, como en realidad uno puede estar muy cerca de esa persona cuando hay una comunión interior, ¿sí? El gurú, el maestro, hay muchos tipos de maestros. Está el maestro que nos da la iniciación, está el maestro que nos da información, está el maestro que nos da inspiración, ¿no? Estas combinaciones de maestros deberíamos tratar de entenderlas y ver de qué manera uno nos beneficiamos, ¿no? Todo deberíamos integrarlo y tratar de llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Nuestra actitud de reverencia, ¿no? Es esta actitud que tenemos cuando vamos y vemos una imagen que representa a nuestro maestro espiritual, la reverencia, ¿no? El hacernos preguntas, si tenemos la posibilidad de aquí hacemos preguntas, todos tenemos alguien al cual podemos hacer las preguntas. A veces lo principal es que la pregunta amanece en nuestro interior, no aparece en nuestro interior. Uno tiene una pregunta y comienza la reflexión. A veces la respuesta aparece directamente en nuestro interior, nuestro maestro interior. O tenemos la posibilidad de decir, Suami, tengo una pregunta, ¿no? Y el maestro a través de alguien, a veces aparecen historias, ¿no? En diferentes escrituras, ¿no? Entonces, ¿no? El maestro se define como la naturaleza misma, ¿no? Constantemente, si precisamos prestar atención a lo que ocurre alrededor nuestro, si abrimos los ojos, podemos aseverar, ¿no? Que realmente estamos constantemente expuestos al aprendizaje, si sabemos mirar o escuchar, ¿no? Dios y nuestro maestro se manifiesta de diferentes maneras y a través de diferentes instrumentos. Nosotros como Swamis, siempre yo lo pongo, esto lo hago mucho hincapié en esto, porque nos encanta encontrar símbolos de inspiración, ¿no? Y un poco superimponemos eso en un Swami, ¿no? En un maestro o de la persona de la cual aprendemos, etcétera, etcétera. Y un poco ponemos a ese ser humano en un pedestal, ¿no? Eso es bueno para nosotros, encontramos inspiración, nos hace bien, ¿no? Sentimos que casi idolatramos, ¿no? Eso debería ser entendido, ¿no? No debe transformarse ni en un fanático, sino que debe saber que si lo hace o lo practica, debe entender por qué y cuáles son los beneficios de esa práctica. Esa actitud interior de humildad, ¿no? Va a hacer que nos beneficiemos. Lo importante es saber es que nosotros somos monjes, somos monjes, y esto es lo importante para nosotros, o sea, ninguno de nosotros es una personalidad. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Porque usted, que es nuestro maestro, su amigo, bueno, todos aprendemos de todos, ¿no? Acá lo importante es que es esencial que este conocimiento ya lo tenemos y somos personas muy ricas, porque ya tenemos las escrituras, tenemos maestros de gran altura, ¿no? O estado de realización como Ramakrishna, que nos han guiado a través de la interpretación de esta escritura. Muchas veces decimos que nosotros experimentamos el mundo a través de nuestros ojos o órganos físicos, ¿no? Pero es muy difícil de ver los ojos de uno mismo. Uno te dice, ay, qué lindos ojos que tenés. Y vos decís, uy, ¿cómo hago? Me saco los ojos y lo veo. Entonces, ¿qué necesitamos para vernos a nosotros mismos? Bueno, Swami, tenemos el espejo, ¿no? Bueno, pero a veces el espejo está sucio, está lleno de, cuando uno se baña, aparece esa niebla, ¿no? ¿Cómo se llama? La humedad o la en el espejo, ¿no? Y tenemos que andar limpiando constantemente. Así un poco es el espejo nuestro, son las escrituras, gente. Este conocimiento nos dice quiénes somos, hace que nos veamos, pero muchas veces ese espejo necesita cierta guía o limpieza. La guía y el estudio sistemático, la orientación de cómo estudiar las escrituras, está a cargo de personas que han sido entrenadas en esto. Y hay la necesidad de tener estos supuestos maestros o guías de las cuales nos ayudan a comprender un poquito más. No es que ustedes no tienen la suficiente inteligencia para leer las escrituras y diga, ah, bueno, algo entendí, sino que es asegurarse de que su interpretación sea la correcta. Muchas veces caemos en decir, es Aham Tatuamasi o Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy Brahman. No, y lo único que están haciendo es poniendo énfasis en su propio ego, ¿no? Y complicaron la cosa completamente, sin darnos cuenta que quizás entendemos que nuestro ego, que nuestro Atman no es nuestro cuerpo físico, pero sin poder tener la sutileza de comprender que tampoco lo es nuestra mente. Porque somos muy astutos, nuestra mente es muy astuta, nuestro ego va a querer salirse siempre con la suya y va a querer justificar sus gustos y disgustos a cualquier costo, ¿no? Entonces, el tener la gracia de tener de habernos encontrado con mensajes claros, no transparentes, y que podamos trabajar los puntos, no mensajes de Ramakrishna, de Vivekananda, de Jesucristo, no de grandes maestros de la espiritualidad, y tener esta cosa, la disciplina, no, y el estudio sistemático, siempre poniendo énfasis no en nosotros como el centro, sino en que Dios es el centro de todo, ¿no? Esta es la manera en que vamos a ir aprendiendo, así que no se sientan que muchas veces como se presenta este maestro espiritual o desde el gurú, ¿no? A veces caemos un poco en esta fantasía, ¿no? Y esto disculpen, porque si yo tengo que explicarlo desde el punto de vista tradicional, yo les tengo que decir que el gurú es fundamental. Y ustedes van a decir, ay, Swami, yo no tengo un gurú. No, bueno, yo lo conozco a usted o no. Yo les digo, siempre digo, pues yo no soy el gurú, ¿no? Entonces caemos en esta confusión y en esta frustración, que es un error, porque el gurú es un medio que nos muestra el camino, nos guía, ¿no? Y acá lo estamos haciendo juntos, una persona que terminó el secundario puede ayudar, guiar, ayudar a aprender, ¿no? O a estudiar a una persona que recién comienza, que entra en un primario avanzado, ¿no? Entonces todos nosotros nos ayudamos mutuamente. Tradicionalmente es esencial que se explique esto del gurú. Se dice que sin el gurú, se lo digo para que no me digan, ay, Swami, eso no es lo que me dijo el Swami so and so, o no es lo que me dicen las escrituras, o no es lo que nos dice, usted me está diciendo una cosa que... No, yo un poco se los pongo, quiero que no se ni se frustren ni se crean que por el hecho de no tener la oportunidad de tener una relación con un gurú en cuerpo y forma, en cuerpo con nombre y forma, están perdidos, ¿no? No es así. Acá me pongo muy firme en este aspecto, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con esta frustración de que hay con mi gurú que no lo veo nunca. El gurú es un símbolo y te da la posibilidad de tener una actitud interior. Y con ese, por eso cuando ustedes toman iniciación, se nos da una foto, ¿no? Una foto, y en esa foto uno tiene que ver al gurú de los gurúes, ¿no? El gurú de los gurúes, en nuestra tradición siempre decimos que es Ramakrishna, ¿no? En otras tradiciones, pues no, decimos que es Buda, pero si tienen dudas acerca de estas tradiciones milenarias que se van llevando a través de los años, ¿no? Y que llegan a nosotros de una manera no tan clara, lo podemos seguir trabajando en las próximas clases. Pero sepan que no estamos perdidos, somos seres muy, muy ricos, estoy convencido de eso, y que tenemos la posibilidad de tener las escrituras y nuestros maestros, que por más que no estén en cuerpo físico, tenemos la posibilidad de, a través del compromiso, tener esa actitud interior para que a través de esa imagen o de ese nombre podamos conectarnos con esa divinidad y que el conocimiento se manifieste. ¿Se entiende?
Sí.
Bien. Eso no quita que sí el respeto hacia su gurú es con nombre y forma, con cuerpo, eso es algo muy personal, ¿no? O sea, ustedes y aquellos que tienen la posibilidad de practicarlo lo pueden hacer, van a sentir que si ustedes hacen un llamado telefónico o escriben una cartita, les hace bien a ustedes. Es un medio que si uno se abre a eso, ¿no? Y a lo que simboliza y a lo que representa y a lo que significa, va a modificar algo en su interior. De la misma manera que cuando vamos al shrine, ¿no? O tenemos aquello que estamos con lo que honramos a la imagen de Ramakrishna o de Jesús, ¿no? Que son representaciones de maestros maestros del mundo, maestros universales, nuestra actitud interior de postrarnos, ¿no? De reverencia, ¿no? Y de servicio también. Nosotros acá, por ejemplo, en nuestro monasterio, en nuestro centro, es nuestro maestro que lleva este lugar, lleva su nombre, ¿no? Ramakrishna Mahant. Y bueno, nosotros limpiamos el shrine. Toda nuestra vida, en realidad, nuestro centro es Ramakrishna. Todo lo que hacemos cuidamos del lugar, de la limpieza. No solamente limpiamos, sino que limpiar la cocina, esto, aquello, todo se limpia. Y se realiza, ¿no?, como esa oportunidad de practicar yajña o servicio. Es este el servicio del cual está hablando este verso también, la actitud de servicio, esa actitud reverencial, de humildad, de tener esa oportunidad de decir estoy sirviendo a mi maestro, ¿no?, cocinando, limpiando, o haciendo un ritual, ¿no? Esto es lo que nos va a transformar. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista tradicional se pone mucho énfasis, y no es que yo no esté de acuerdo, claro que lo estoy, lo que pasa que la tradición un poco tenemos que adaptarla al siglo XXI y donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque si les digo, bueno, sin el gurú esto no es posible, bueno, como muchas veces nos presenta esto, ¿no? Eso puede llegar a frustrarnos mucho. Y nada, absolutamente nada puede quitarnos nuestra divinidad que ya está presente aquí ahora.
Una pregunta.
Adelante.
Si uno no está en un centro como yo, que no estoy ahora mismo en Puerto Rico, y no puedo ir a la Casa Vedanta, ¿de qué manera yo puedo servir para más o menos cumplir con una de esas tres requisitos o formas de uno acercarse al maestro? ¿De qué manera uno puede servir o cómo uno se entera? ¿Quién lo puede dirigir para eso?
Claro, bueno, qué importante lo que decís. Bueno, Raichak, mira, en realidad el maestro está en nuestro interior. El verdadero maestro, el verdadero gurú, está en nuestro corazón, ¿no? Y la posibilidad de contactarnos y hacer contacto con ese maestro interior, ¿no? Es eso lo que nos va a transformar. El maestro exterior, y esto que se está explicando acá, que son estos tres medios, digamos, uno puede tener la suerte de tenerlo en persona, o no, quiero decir, digo suerte porque a veces es un poco más fácil, ¿sabes? Uno dice, bueno, voy al ashrama y ahí está mi maestro, no sé si quieren decir que es un swami, por ejemplo, y no, nada, le hago un tecito, ¿no? Bueno, no me refiero al servicio, el servicio es la actitud interior, exacto. O sea que si usted tiene y acepta a un maestro y tiene un concepto de Dios y adjudica a ese principio de Dios un nombre y una forma, usted puede practicar esto desde una manera, desde una actitud interior, si usted tiene una foto, ¿no?, de ese maestro con nombre y forma, usted tiene una actitud reverencial, ¿no?, y el seva, que se habla del servicio, es el servicio a, no solamente a las personas con la cual vive, sino es el servicio a la oportunidad de que tiene de estar realizando su trabajo, a dar un buen servicio, un buen trabajo, ¿no?, que sea honrado, etcétera, etcétera. O sea, entendamos que Vedanta es una filosofía y un estilo de vida, y hasta ahora les he hablado de la acción, karma, como la vida misma. O sea que nosotros tenemos que redefinir nuestra vida. Redefinir, quiero decir, darle un nuevo significado, darle significado a lo que hacemos, que hasta ahora no nos hemos detenido, ¿no? Cuando vamos a trabajar o lo que sea, hacemos las cosas mecánicamente, o porque las tenemos que hacer porque necesitamos pagar las cuentas a fin de mes. Pero tómense, digamos, dense la oportunidad de detenerse y darle un significado a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ese significado va a permitir que eso se transforme en una práctica espiritual. Las preguntas que ustedes puedan llegar a tener, yo no me siento en una situación diferente a la de ustedes. Todos nosotros vivimos en un cuerpo humano, un cuerpo biológico, ¿no? Y todos nosotros estamos sujetos a lo que el cuerpo produce, que es el apego, ¿no?, y esta identificación con el nombre, la forma y el yo y el mío, que es nuestro ego, ¿no? Pero la actitud interior, y de aceptar el principio de Dios y delegar ese principio a un nombre y una forma, y el tener una relación con ese nombre y forma para transformar nuestra actitud en la vida, ¿no? Cuando aparecen esas preguntas, esa pregunta debe hacerse consciente. Así como les digo que ustedes tienen que darle un nuevo significado a sus vidas, ustedes van a aparecer con preguntas. La pregunta de realizar, que es muy válida, por ejemplo, es una pregunta, y espero que la esté contestando. Porque si le digo a Raizak, usted no tiene salida, tiene que irse a los Estados Unidos y buscar a alguien que sea su gurú, o irse a la India, usted me va a decir, bueno, que esto no me parece tan práctico, yo no puedo, tengo una familia, tengo mi trabajo, ¿cómo hago para conectarme con mi gurú? En realidad, el gurú, esto que se habla tradicionalmente de tener un gurú, no, lo que nos va a indicar es, y nos va a estimular, a motivar, para que seamos independientes, absolutamente independientes. El gurú no debería generar ningún tipo de dependencia en nosotros. Gurú, quiero decir, el potencial del gurú humano, ¿no? Sino que lo que nos va a hacer es que nos va a incentivar para que tengamos esa conexión con nuestro interior. O sea, que aquellos que no tenemos la posibilidad de vivir con un gurú, tenemos esta gran posibilidad y la gran oportunidad de conectarnos y tomar ese compromiso con nuestra vida interior. Porque es esa actitud interior que nos va a permitir conectarnos con nuestro verdadero gurú. Entonces, redefinir nuestra vida, darle un significado a lo que estamos haciendo, es la oportunidad de dar servicio. Tener reverencia hacia un Dios es tener una actitud de humildad, y de respeto hacia, por ejemplo, bueno, espero que ustedes me entiendan. A veces yo quiero tratar de explicar algo que antes es un poco abstracto, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, a la iglesia, uno se encuentra con un señor ahí con las manos cruzadas, y lo llamamos Jesús, ¿no? Lo pobre hombre lo han crucificado, ¿no? Y uno que dice, mira la imagen, y dice, sí, es Jesús, pero automáticamente aparece en uno la actitud de reverencia, ¿no? Porque él representa el principio de Dios, ¿no? Y esa actitud de reverencia debemos tenerla todo el tiempo, esa relación con ese Cristo, se los pongo así con Cristo para que sea un poco más universal, ¿no? Quizás estamos todos hemos a Cristo entendemos que es ese principio de Dios, ¿no? Entonces, esa relación y ese vínculo con lo que es que eso representa, es nuestra relación con nuestro gurú en nuestro interior. ¿Te entiendes?
Sí, gracias, muchas gracias. Tengo otra pregunta.
Sí.
Respecto a cuando comenzó la clase de hoy, que dijo que se hace yaña cuando se invoca el principio de Dios en nuestras vidas.
Sí.
Entendiéndose, pues, por lo menos de la manera que yo lo veo, es que la clave está en que hay que invocarlo, que no es algo pasivo. Entonces depende de que nosotros, si yo entendí bien, de que yo produzco y llevo a Dios a que se mueva, porque yo lo anhelo, yo lo ansío. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera uno lo invoca? ¿Uno lo puede invocar?
Qué bueno, me gusta mucho todo lo que está, me alegra mucho escuchar todas estas preguntas, porque entiendo que ha estado prestando atención, Raizak, muy bien. Sí, lo que yo dije es, lo reafirmo, es correcto. Lo que usted cómo lo pone es correcto. Hay que invocar esa relación que tenemos con nuestro Dios, una necesidad que no se puede comprar, ni se negocia. Acá se invoca nuestra relación con Dios. ¿Cómo se invoca? Con un llamado interior. Esto es muy difícil de explicar si no es a través de la devoción, ¿no? O sea, la devoción es esa cosa que todos tenemos que llevamos en nuestro interior, ¿no? Y que muchas veces se traduce como en una especie de charla con nuestro interior, de comunicación, ¿no? Debemos entender que todos nosotros, que Dios ya está en nosotros mismos. Dios ya está sentado en nuestros corazones y está con nosotros todo el tiempo. Suena que parece que me lo saco de un cuento esto. Es una realidad que nos dicen no solamente las escrituras, sino los maestros del mundo. Y que nosotros lo podemos aseverar con el principio de nuestra existencia. Nosotros somos conscientes de nuestra existencia. Y eso que nos permite ser conscientes de nuestra existencia es nuestra propia divinidad. Dios está aquí presente, aquí y ahora. Nosotros lo estamos limitando con nuestra identificación, con nuestro nombre, pero nuestro cuerpo, nuestra forma. ¿Ok? Pero Dios está ahí. El que se identificó, esa limitación la pone en nuestra identidad. La divinidad ya está, y ese principio no solamente está en mí, sino está en todas partes. ¿A quién vamos a invocar esa divinidad que está más allá de mi identificación? Por eso la tercerizamos, en inglés se dice outsource, ¿no? La superimponemos en el principio de Dios. Entonces, esa charla que muchas veces tenemos con nosotros mismos, ¿no? De que hay que no sé qué está, ¿no? Constante, vamos a partir de ahora a decir que es una charla con Dios, una comunicación con Dios. Entonces invocamos a través de una oración, a través de la repetición de un mantra, su presencia, nuestra actitud de decir, bueno, en vez de hacer las cosas mecánicamente, ¿no? Uno invoca la presencia. Invoca la presencia de Dios o trae a su interior o a su pantalla mental la foto que representa a Dios y hace una reverencia y hace una ofrenda. La ofrenda puede nacer de su corazón, ustedes pueden customizarla, ¿no? Manufacturar, armar, diseñar de la forma como ustedes quieran, esta es la libertad que nos que tenemos, ¿no? A veces los cristianos te dicen, tenés que repetir el Padre Nuestro. Entonces uno, Padre Nuestro, se nos ha identificado, ¿cierto? Nombre, no, acá uno se conecta con su corazón y abre su corazón y invoca a Dios, ¿no? En una entrega. Dice, bueno, Dios, acá esto no es para mí, tengo que asegurarme de que lo que voy a hacer lo haga con toda mi atención para ofrecértelo, ¿no? Este diálogo, conversaciones que tenemos con Dios, ¿no? Es la manera en que lo invocamos, es la manera en que lo traemos a nuestro presente. Esto a veces me parece que es obvio, pero bueno, gracias por traerlo, porque me parece que no es tan obvio. Por eso es que muchas veces cuando se nos introduce, se nos presenta determinada práctica religiosa, directamente se nos dice, hace esto y punto, ¿no? Hace esto, rezá, o persignate frente a una imagen o frente a la cruz, no, cerrás los ojos y comenzás la oración. Bueno, yo les podría decir lo mismo, pero me interesa que ustedes entiendan que en realidad lo que está pasando en el background, detrás de la escena, ¿no? Detrás de la... Lo que está pasando es que ustedes están conectando con nos estamos conectando con nuestra divinidad. Y eso nadie nos lo puede sacar, ni siquiera una tradición. Porque el gurú está presente con nosotros todo el tiempo. ¿Entiende? ¿Raisak?
Sí, lo capté.
¿Lo captó?
Sí.
O sea, es una constante comunión a través de una constante conversación e invocación. Dice, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Es una oración. Vamos, ¿quién no me entiende? Por favor, díganmelo, porque si no puedo seguir con esto. De hecho, el Bhagavad Gita se trata de esto. O sea que, aleluya, aleluya. Dios está aquí, ¿sabes? Y la posibilidad de vincularnos, relacionarnos, tomar esta determinación de hacerlo, es lo que va a hacer que nos expandamos cada vez más y podamos, como se dice en esta lengua, de alguna manera hay que transmitirlo, vivir en Dios. ¿Está bien?
Sí, Swami, yo tengo una pregunta para usted y para el resto del grupo también, a ver de qué manera me pueden ayudar.
Bien.
El viernes un compañero de trabajo pasa por el lado mío y mientras yo estaba trabajando yo tenía escuchando la narración del Bhagavad Gita en español, pero él es americano. Y entonces él me dice, ¿qué tú escuchas? Y yo, estoy escuchando el Bhagavad Gita, que es un libro sagrado de la India. Y me dice, pues, ¿sabes Dios si yo necesito eso? Que me ayudes, para que me ayudes, que yo necesito algo de eso. Entonces, yo sé que él está pasando por problemas porque por él lo percibo. Y la pregunta es, ¿de qué forma yo podría irle presentando algún concepto del Bhagavad Gita que pueda ser como una semilla que comience a germinar y que comience a ayudarle? Porque obviamente sabemos que estos 700 versos nos llevan años y toda una vida estudiando, y cada cual en su nivel pues sigue comprendiendo y sigue expandiendo si se va asimilando. Pero ¿de qué manera entonces uno puede darle un poco de ese néctar, de ese alimento, el Bhagavad Gita? A ver qué consejo usted me da y los compañeros y compañeras que son del grupo, que puedan compartir quizás en el mismo chat que tenemos de WhatsApp, algún consejo, algún video. Mira, yo creo que esto lo debería hacer. Esa es mi pregunta para poder ayudar a este compañero.
Mira, es muy difícil ayudar. Si esa persona no quiere, te acepta la ayuda. sea, cuando esa persona está lista a aceptar la ayuda, entonces pide ayuda, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, estoy ayudando. Y es muy difícil ayudar y transmitir todo esto en pocas palabras, ¿no? Entonces lo que uno, la única manera que puede hacer es a través de una frase que le permita entender la necesidad de tener una relación con Dios, por ejemplo. Que para Valdita lo importante es cómo está sistemáticamente organizado todo para que constantemente, si bien vayamos escuchando y leyendo lo mismo a través de todos estos versos, lo vayamos entendiendo de diferentes ángulos. Esto es muy difícil de traducir, a menos que de transmitir, a menos que la persona realmente tenga un genuino interés en el estudio de esta escritura. Siempre digo que aquellas personas que se han acercado a la a una práctica religiosa, ¿no?, que creen, por ejemplo, en la Virgen María o en Jesús, son personas muy ricas porque tienen un medio para vincularse con la divinidad, ¿no?, que es a través de la Virgen o a través de Jesús, ¿no?, de una oración, ¿no?, o de encontrar un poco de sosiego, ¿no?, en todo esto. Y también que un poco sepan que hay que aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces no es lo que queremos, sino es lo que se nos viene, ¿no? O sea, y en esa voluntad, para aceptar esa voluntad, hay que tener mucha fuerza interior. La fuerza interior se logra a través de la constante oración. Es muy importante que nosotros, y lo que ustedes pueden transmitir, me parece a mí, ¿no?, humildemente, es esto, ¿no? Es que la posibilidad, que la persona por lo menos llega a entender de la necesidad de tener una relación con una fuerza superior que él mismo tiene que establecer, ¿no? Y también debemos entender algo que es muy quizás estoico, ¿no?, que no hay nadie que nos ayude excepto nosotros mismos. Que la ayuda no va a venir de nadie, nadie va a venir con una varita mágica que nos va a ayudar, sino que es nuestra propia actitud hacia la vida. O sea que no podemos permitir perder la cosa positiva en nuestra vida, ¿no?, el aspecto positivo. Porque si nos ponemos en negativo, vamos a estar invocando toda la negatividad que existe en el mundo, y créeme que hay mucha. Entonces, no hay nadie, en inglés se dice nobody to help but ourselves. La ayuda no viene de afuera, sino que viene de nuestro interior, y los medios que encontramos son y se dice que es mucho más fácil, ¿no?, podemos conectarnos con nuestra divinidad. A veces la manera de ayudar, cuando la gente quiere ser ayudada y pide ayuda, ¿no?, es meramente estar para escuchar, ¿no?, o meramente para escuchar, sin necesidad de sentirse forzado a querer explicar un Bhagavad Gita en una hora, que a veces nos pasa, ¿no? Parecería que nosotros queremos ayudar a todo el mundo cuando descubrimos esto, ¿no? Como que queremos, y esto, como dijo usted, ¿no?, lleva muchos años y mucho grado de interés, ¿no? Porque, yo nací en una familia católica cristiana, y la verdad que he sido el único que ha tenido un interés por todo esto, a pesar de que lo he compartido con la gente cercana a mí, y nada pasó. Y la gente sigue sufriendo igual, ¿no? Por más que... no necesariamente nuestro Dios o nuestra forma de conectarnos con nuestra divinidad sea para todos, ¿no? Lo importante es que esta persona tiene que entender que no puede perder su actitud positiva hacia la vida, ¿no? Y si más aún, si puede abrir su mente a una relación con una fuerza superior, que es el principio de Dios, mejor aún para él. Esto es lo que les puedo decir. Saber escuchar, ¿no? Es otra manera de ayudar, ¿no? Pero muchas veces también hay que entender que uno puede dar hasta donde puede, ¿no? Y a mí lo que usted acaba de escribir, Raisa, que es algo que para mí es cotidiano, con la gente que yo me cruzo y o que me llama por teléfono y que necesita ayuda, ¿no? Y que está pasando momentos difíciles, le encantaría poder decir, bueno, tomar, elegir la pastilla azul, ¿viste? Y se termina todo. O sea, si fuese así tan fácil, ¿no? Pero bueno, muchas veces las personas tienen que pasar por sufrimientos y experiencias difíciles para poder despertar. Si la persona está lista para recibir la enseñanza, usted se va a dar cuenta, porque va a estar atenta e inclusive puede invitarlo a estas charlas y va a poder entender, ¿no? Y con paciencia va a poder quedarse una hora y 40 minutos que ya ha pasado, ¿no? Si no, otra persona se va a ir. No sé si un poco contesté.
Sí, sí, muchas gracias. Muy buenos consejos.
Bueno, bueno, gente, seguimos charlando y si quieren discutir esto un poquito más en profundidad la semana que viene. Esto para mí es importante que yo desde mi punto de vista, porque creo que en Occidente y en nuestra cultura muchas veces nos agarramos un poco de la tradición y eso puede llegar a frustrarnos mutuamente. Y no podemos permitir eso a nuestras vidas. Como ya les digo, nada puede sacarnos nuestra dignidad y nuestra relación que podemos tener con Dios. Eso es algo muy personal y por más que nuestro gurú no esté acá en el cuerpo humano, nuestra actitud y nuestra relación hacia ese ser, ¿no? Va a ser lo que produzca esa transformación en nuestro interior. Bueno, Osvaldo, yo le debo a Osvaldo un llamado, perdón Osvaldo, y los saludo a todos.
Gracias, Juan Tatsat.
Gracias, Fabi.
Gracias, Juan Tatsat.
Buenas noches.
Gracias.